En el tiempo de Pascua que hemos celebrado durante 50 días, concluye, como decía el abad ayer, con la efusión del Espíritu Santo, con el día de Pentecostés. Es que, como decía también el abad ayer, que es el nacimiento de la iglesia, el comienzo de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia. La iglesia comienza su misión en el día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es el cumplimiento de la fiesta judía de Shavuot, que es la fiesta de la recolecta de los frutos. Todas las fiestas católicas tienen una raíz en las fiestas judías. Ya hablamos que la Navidad tiene la fiesta en el Hanukkah y Pentecostés tiene su origen en Shavuot. Y así todas las fiestas que son prefiguras de Israel, se cumplen en la iglesia, excepción de la fiesta que queda por celebrarse. La única fiesta pendiente que queda por cumplirse es la fiesta de las trompetas, que es la fiesta del Rosh Hashanah, que se cumplirá cuando venga Jesús. Pero ahora estamos en la fiesta del Shavuot, cuando el pueblo de Israel recuerda el tiempo en que el Señor le dio la ley en el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió en el monte Sinaí cuando el Señor le dio la ley? En el monte Sinaí, cuando el Señor le dio la ley, comenzó a funcionar Israel como un estado, como una nación, porque Israel originalmente era solamente un hombre, Abraham, era el que tenía la promesa de Dios. Después pasó a ser a una familia, a Isaac, el hijo de Abraham. Y de esta familia pasó una tribu, a los hijos de Jacob, que constituyeron tribu, y de tribu pasó a ser una muchedumbre que entró a Egipto cuando la gran hambruna, y cuando el Señor liberó a Israel para que fuera a adorar al monte Sinaí, ya salió hecho una muchedumbre de Israel, pero seguía siendo una muchedumbre, iban desorganizados. Por eso cuando Israel llega a las bases del monte Sinaí, que el Señor le da la ley, es cuando Israel se constituye en una nación, así como el Señor va trabajando en su pueblo. Ya cuando Israel sale del monte Sinaí, ya no sale como una muchedumbre, sino que sale como una nación, porque ya salen del monte Sinaí, salen establecidos y salen marchando de acuerdo a las tribus, organizados en tribus. ¿Y qué es lo que va delante de las tribus? El arca de la alianza, que contiene el pacto de Dios. O sea que vemos cómo Israel, que comienza siendo una persona, pasa a ser una familia, termina siendo una muchedumbre, se convierte en una nación cuando el Señor hace el pacto con ellos en el monte Sinaí. Esa es la fiesta que recuerda Pentecostés, la fiesta del pacto de Dios, cuando Israel se convirtió en una nación, porque no hay una nación si no tiene leyes. Lo primero que hicieron aquí en Estados Unidos cuando se liberaron fue escribir la Constitución. Y a partir de que Estados Unidos escribe la Constitución, se convierte en una nación. Cuando Israel recibe la ley, que es la Constitución del pueblo de Dios, Israel se constituye en una nación. Por eso la fiesta de Pentecostés tiene un gran simbolismo. Se funda el pueblo de Israel. En Pentecostés se funda la iglesia. Hasta ese momento era un grupo de discípulos dispersos. A partir de ese momento comienza el Espíritu Santo a guiar a la iglesia. Esa es la fiesta que celebramos en este tiempo de Pentecostés. Y también, pasando el tiempo, cuando Israel celebra, se establece la fiesta litúrgica, se celebra la fiesta de Shavuot, que es la fiesta como decía el abad, de la recolección de los frutos. Cuando Israel recogía los primeros frutos. Había una fiesta que se llamaba el Bicurín, que es la que se cumple en la fiesta de la resurrección, que era cuando se presentaba a Dios en Israel los primeros frutos. Esa fiesta se cumple en la resurrección porque ese día de la resurrección el Señor presentó al Padre los primeros frutos de la resurrección, que eran todos los que habían sido redimidos y estaban esperando en el seno de Abraham. Pasaba los 50 días. Era el tiempo del final de la cosecha que comenzó con el Bicurín. Y por eso se presentaba el día de Pentecostés, se presentaban las ofrendas de la cosecha. Y era la única vez que en el templo se presentaba el pan no ázimo, sino el pan con levadura. Siempre el pan se presentaba ázimo hasta la fiesta de ahora de Pentecostés, que se presentaba el pan con levadura. O sea, el pan que era ácimo, que no crecía, se le pone levadura. Y eso es la prefigura del Espíritu Santo. Es el pan ácimo es Israel que no crece. Ustedes nunca van a ver un judío haciendo proselitismo. Nunca un judío le va a tocar a la puerta para decirle que se convierta en judío. El judaísmo no crece porque no tiene el don del Espíritu Santo. Es la iglesia la que es simbolizada con estos panes que se presentan el día de Sukkot, es el día de Shavuot, es el día que simboliza la iglesia cuando la iglesia nace. ¿De qué nace la iglesia? De la predicación de Pedro. Comienza la iglesia, surge solamente de la predicación porque es el comienzo de la iglesia. Pentecostés no es el final, es el comienzo de la obra de Dios, es cuando el Señor nos manda a recolectar los frutos. Y también podemos pensar que cuando el Señor llama a Israel, y lo que comenzamos diciendo al principio del retiro, el Señor llama a Israel al Sinaí para darle la ley, pero llama a Israel para que vaya a adorar. El Señor quiere que entre todos los pueblos de la tierra, que ninguno adora, sea Israel el que ocupe el lugar de la adoración. Porque el estado de la humanidad está de acuerdo con el estado de la adoración. Y el papel de Israel era adorar. Los reyes de Israel, y eso estábamos estudiando en el libro de los reyes que estamos estudiando, los reyes de Israel, la función de los reyes de Israel era regular que el culto de Israel fuera un culto perfecto. Porque la razón de ser de Israel era la adoración de Dios. Y fíjense qué interesante que sucede Pentecostés, se derrumba el templo y se acaba la adoración de Israel para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando llega Pentecostés, ¿a quién se traslada la adoración? A la iglesia. Ahora el pueblo que tiene la necesidad de adorar es la iglesia. Ya antiguamente era Israel, el pueblo del antiguo pacto que estaba llamado para adorar, ahora es la iglesia que está llamada para adorar. Por eso que la función principal de nosotros, los creyentes, es la adoración. ¿Y por qué el estado del mundo está tan mal en este momento? Porque la iglesia no está adorando. Y si la iglesia está adorando mal. ¿Cuál es el centro de nuestra adoración? La Eucaristía. Y ustedes han visto cómo el Santo Padre, desde ese Benedicto, ha tenido que llamar frecuentemente la atención y escribir inclusive una que se llama la Redemptoris Sacramentum, que yo los animo a todos ustedes a leerla. Se llama todo el mundo debemos leer la Redemptoris Sacramentum. ¿Por qué? Porque esa Redemptoris Sacramentum tuvo que sacar el Papa una regulación para la celebración del culto eucarístico, porque el culto eucarístico fue profanado en la iglesia. En Israel nadie podía cambiar el culto de Dios. El único que podía cambiar el culto era Dios, que fue quien dio las instrucciones en el libro del Levítico. El rey estaba para custodiar que lo escrito se cumpliera. Y así mismo en la iglesia nadie tiene potestad para cambiar la liturgia. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué sucedió en la iglesia en los últimos 40 años? Que cada párroco, que cada coro, que cada comunidad parroquial se sintió con el deber de cada cual hacer su propia liturgia. ¿Y qué pasó con la adoración? La adoración se profanó. Y créanme que todos los problemas que hemos tenido en la iglesia y los que todavía podemos y vamos a tener proviene de que no estamos adorando bien. Por eso es bueno que conozcan la Redemptoris Sacramentum, porque al final, lo que hablábamos estos días, al final de la Redemptoris Sacramentum, el Santo Padre dice que todo abuso litúrgico se debe reportar por el fiel inmediatamente al obispo. Son palabras del Papa, lo pueden leer y la pueden utilizar. Dice que todo abuso litúrgico tiene la obligación al fiel de reportarlo al obispo, porque la adoración de la iglesia no es un culto religioso que se puede manejar. La adoración de la iglesia, de la adoración de la iglesia depende el rumbo de la humanidad. Tan es así que si ustedes van al libro del Apocalipsis, se dan cuenta que cuando los ángeles tiran los carbones sobre la tierra, y los ángeles tiran los carbones sobre la tierra y explota la tierra en guerra, los carbones que los ángeles tiran a la tierra lo toman son los carbones del altar de la alabanza. Y la alabanza está ligada es la adoración. O sea, el castigo de la tierra viene del altar de la adoración. Por eso la iglesia no se ha dado cuenta y nadie se ha dado cuenta y estamos alertando por mucho tiempo en nuestro ministerio eso, que tenemos que tener una buena adoración. Que nuestros grupos tienen que ser grupos de adoradores. los grupos, muchas veces hacemos, planificamos, muchas veces hacemos, cogemos cursos de técnicas de grupo. Sin embargo, el grupo crece cuando el grupo adora. Si un grupo no adora, un grupo no crece. Y por eso muchos grupos en la iglesia no están creciendo. Porque los grupos en la iglesia están llenos de técnicas y llamando a la gente y pasando email, lo cual no está mal. Y tratando de captar gente por email, cuando lo principal que un grupo tiene que hacer es adorar. De ahí nace la bendición de un grupo y la bendición de la iglesia. Y aunque parezca, aunque no se diga muy frecuentemente, Pentecostés es la fiesta de la adoración. Porque es cuando el pueblo de Israel comienza a adorar. Y cuando el pueblo de Israel ya termina su ciclo de adoración, en un día como Pentecostés, curiosamente también, comienza la adoración de la iglesia. Y en cuanto a la fundación de la iglesia, tenemos que mirar a la primera de las adoradoras. ¿Quién es la primera de las adoradoras? María. María es el ejemplo de adoración, el ejemplo de una mujer que vive en la adoración. Y tomaba esta parte de la carta de Juan Pablo II del tercio milenio adveniente, donde dice: María, que concibió al Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo y se dejó guiar en toda su existencia por su acción interior, será contemplada e imitada a lo largo de este año, sobre todo como mujer dócil a la voz del Espíritu Santo, mujer del silencio y de la escucha, mujer de esperanza, que supo acoger como Abraham la voluntad de Dios, esperando contra toda esperanza. Ella ha llevado a su plena expresión el anhelo de los pobres de Yahvé y resplandece como modelo para quienes se fían con todo el corazón en las promesas de Dios. Y San Juan Pablo II nos decía de María lo que hemos estado hablando en este retiro. María basa su existencia en una acción interior. Y le pregunto, ¿en qué basa María su existencia? ¿En qué? En una acción interior. Es lo que hemos hablado en este retiro, la vida interior. Sin vida interior no puede haber adoración. Sin vida interior, el cristiano es un cristiano muerto. Y el Santo Padre nos da unos aspectos de María como modelo de adoradora. Dice en este fragmento de la carta Tercio Millennium que estábamos leyendo: María es mujer dócil a la voz del Espíritu. Esta es la clave para entender todo el misterio y la grandeza de la madre de Jesús. María es una mujer dócil a la voz del Espíritu. Por eso que le puede decir que sí al Espíritu Santo, no una sola vez ni dos, sino todos los días. Una persona que siempre le dice que sí al Espíritu Santo permanece actualizado, permanece renovado. Y María es la gran mujer dócil al Espíritu Santo, no la que sigue sus propios caminos, sus propios impulsos, sino la que se deja llevar por el Espíritu Santo. O sea que la primera característica de un adorador, y de como ejemplo teniendo a María, es ser dócil a la voz del Espíritu Santo. Segunda característica que el Papa nos habla de María: mujer de silencio, lo que hemos también hablado en este retiro. ¿Por qué? Porque el silencio los usamos para interiorizar lo que ha entrado en nuestros sentidos. O sea, primero vimos que María es una mujer dócil al Espíritu Santo porque tiene una vida interior. Pero el comienzo de la vida interior, uno no puede interiorizar la palabra de Dios que dijimos ayer que había que leerla, entenderla y profundizarla. Uno no puede interiorizar la palabra de Dios si no es por medio del silencio. Y María es la mujer del gran silencio. Solamente habla dos veces en toda la Escritura. Tres veces, pero la más importante, a nosotros nos habla una sola vez, cuando nos dice: haced lo que Él os diga. O sea que María es la mujer del silencio para interiorizar lo que entra por los sentidos y es lo que lleva al interior. Hablamos ayer del área de los sentidos. Ustedes pueden haber venido a retiro todos estos días, pero si solamente oyeron, no se llevan nada. María no oye, María escucha. ¿Y qué cosa es escuchar? Lo que tú oíste, pasarlo al interior. Sí, como dijimos ayer, si solamente oyeron, se queda en bulla. Si solamente cantamos y alabamos y gritamos y alabamos, se queda en bulla. Toda esa oración, todo lo que hemos oído, tiene que interiorizarse. ¿Y quién es quien? ¿Dónde se interioriza todo eso? En el silencio. Yo nunca he visto que en la bulla nadie interiorice absolutamente nada. Silencio también para coger no solo lo que viene de Dios, sino también de lo que viene de los hermanos. Porque muchas veces lo que viene de los hermanos es lo que viene de Dios. O sea que tenemos a María como modelo de adoradora, una mujer dócil al Espíritu, una mujer de silencio, una mujer de escucha. María es la mujer que escucha para aprender de Dios. María es la mujer que escucha para conocer el camino. María es la mujer que escucha para encontrar las respuestas. Y todo esto para poder decirnos después a nosotros mucho, mucho más. Por eso es que María, su mujer de escucha, se encierra en las palabras que nos dijo. Haced lo que los diga. ¿Qué es lo que María nos dice diciendo hacer lo que los diga? Escúchenlo. Escúchenlo a él. No lo oigan, sino ¿qué cosa? Escúchenlo, que es oyendo, interiorizando lo que estamos oyendo. O sea que María es una mujer de espíritu, que escucha la voz del Espíritu, dócil a la palabra del Espíritu. Una mujer de silencio, una mujer de escucha. Y todo esto la hace una mujer de esperanza, como dice Santo Padre en este fragmento. Mujer de esperanza porque confía en Jesús. ¿Y por qué conoce? ¿Por qué confía en Jesús? Porque conoce y ama a Jesús. O sea, tenemos que conocer y amar a Jesús para poder ser una persona de esperanza. María es una mujer de esperanza porque se apoya en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios. Hay una promesa para cada día del año, para cada situación. Por eso tenemos que conocer las promesas de Dios. ¿Cómo se conocen las promesas de Dios? Conociéndolas. La guía espiritual que yo le di a ustedes. ¿Qué guía espiritual yo le di a ustedes ayer? Sí, pero yo le dije que la guía espiritual era Google. Si ustedes van a Google y ponen promesas de Dios, les sale 15.000 web de promesas de Dios. Muchos son protestantes, pero no importa, porque esas promesas de Dios están en la Biblia, no la inventaron los protestantes. Google, promesas de Dios, entren y busquen las promesas. Créeme, hay una promesa de Dios para cada situación de tu vida. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para vivir en la esperanza? Buscar la promesa que a ti que tú necesitas y agarrarte de esa promesa. Yo le escribí anoche a un hermano de España que está pasando por un mal momento y le decía, mira, agárrate de la promesa que dice Proverbio. No hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Esa es la promesa que más yo le digo a la gente que tiene problemas financieros y todo eso. Yo solo repito, no hay hijo de Dios desamparado ni siervo suyo que mendigue pan. Y yo lo digo en el grupo continuamente porque es una gran promesa que he visto que se cumple. Nunca te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Porque el Señor no quiere que sobre, porque el día que sobre nos olvidamos de Él. Por eso nos da lo justo, como decimos el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Si te da el pan de mañana, mañana te olvidas de él. Por eso el Señor quiere que cada día vivamos pendientes de su misericordia. Pero eso es una de las tantas promesas. Ayer, el primer día del retiro, cantábamos esta otra gran promesa de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te va a dar por añadidura. Lo que usualmente buscamos primero la añadidura y por eso no llega el reino. O sea, como María, era una mujer de esperanza porque se apoyaba ¿en qué? En las promesas de Dios. Confiemos en las promesas de Dios para ser unas personas de vida, porque sin esperanza no hay vida interior. Por eso María, que conoce las palabras, las promesas de Dios, exclama en magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ella sabe que todo lo que el Señor promete, el Señor cumple. Así que en esta fiesta de Pentecostés, María es el prototipo, el ejemplo de una mujer adoradora, una mujer de vida interior. Nuestra patrona también fue una mujer adoradora, una mujer de vida interior. Y los íconos no son cuadros, los íconos son libros. Una persona que hace íconos no dice que pinta un ícono, dice que escribe un ícono. Porque el ícono es para leer. Por eso los verdaderos, no los pintores que hoy en día hacen cualquier cosa, sino los verdaderos iconograstas, ellos pintan o escriben los íconos de rodillas. Y por eso que los íconos no se bendicen. La primera vez que yo fui a Israel, que yo le pedí a un padre griego que me bendijera el ícono, me dijo, los íconos no se bendicen porque los íconos son para bendecir. ¿Por qué? Porque el ícono se hace en oración. Y el muchacho que nos pintó el ícono, que es uno de los pocos iconograstas que existen, todavía joven, que vive en Miami, él no me pidió una estampita de Son María, como hubiera sido lo más común. Él me pidió la historia de Son María. Y él me dijo, yo voy a leer la historia, voy a rumiar la historia, voy a interiorizar la historia de Son María y después voy a pintar el ícono. Y por eso que venía la conversación, porque si ustedes ven el ícono de Son María, tiene los ojos grandes y la boca muy, muy pequeña. Y cuando yo se lo pregunté, me decía, tiene los ojos grandes y la boca muy pequeña, porque ella fue una mujer que vivió en la contemplación de Dios, en el silencio. Mucho viendo y poco hablando. Ese es el modelo de la contemplación. Mucho ver y poco hablar. El que ve mucho y poco habla, interioriza todas estas cosas de la palabra de Dios, del área del alma que hablamos, del área de las emociones, para el área del espíritu. Son María es un ejemplo de adoradora, un ejemplo de mujer de vida interior. Pero todo esto sencillamente lo da el Espíritu Santo, al cual estamos en estos días celebrando. Y vamos a leer del profeta Ezequiel, esta lectura del profeta Ezequiel, de Ezequiel 36:26, donde dice el Señor, os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos, que pongan en obra mis mandamientos, habitarán en la tierra que les di a vuestros padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. O sea que el Señor dice que junto, a través del profeta Ezequiel, que junto con un espíritu nuevo, Él nos da un corazón nuevo. Y dice que le pide al Señor que quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. El profeta sabía lo que decía. Yo lo tenía en las clases del profeta, perdón, el libro de los reyes, hablando en el grupo, nosotros hablábamos que cuando se termina el templo de Salomón, el arca de la alianza se pierde del templo y nunca más vuelve a estar en el centro del templo, en el templo que Jesús conoció hacía 400 años que el arca no estaba. Entonces los hermanos me preguntaban, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre y la echaba en el propiciatorio, me decían, si desde Salomón no hubo más el arca, ¿qué hacía el sacerdote con la sangre el día de la expiación? Y yo les contestaba, lo que hacía el sumo sacerdote con la sangre, la tiraba encima de la piedra que era donde estaba antiguamente puesta el arca. O sea, imagínate que esa es la piedra. El arca estaba encima de la piedra. ¿Ustedes saben cómo se llamaba esa piedra? La piedra angular. Eso es lo que dice eso es lo que Israel llamaba la piedra, era la piedra principal de Israel, porque encima estaba el arca. Por eso, cuando dice Samuel, la piedra que rechazaron los arquitectos, la piedra angular, se refiere a eso. Una piedra que consideraron que no era buena para nada, y sin embargo, terminó siendo la base del arca. ¿Qué hacía el sacerdote? No tiraba la sangre en el propiciatorio, lo tiraba encima de la piedra. Y por eso el profeta dice, les quitaré un corazón de piedra y les doy un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el culto de Israel, ¿dónde caía la expiación de Dios? Encima de una piedra. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, que era el pacto de Dios, los hombres habían desobedecido el pacto de Dios. Y todo esto nos dice el profeta, les daré un corazón de carne y sobre él infundiré mi espíritu, porque sobre la piedra no puede habitar espíritu, sobre la carne. Y la carne, sobre la carne, sobre la vida, es la que, donde el Señor verdaderamente se gloría. Y el Señor se gloría en el tiempo de Pentecostés, en este tiempo de anunciar la palabra de Dios, porque como le dije, Pentecostés no es final, sino que es principio. El Señor en este tiempo de Pentecostés, teniendo al pueblo de la nueva alianza, el Señor nos manda a no quedarnos con lo que tenemos, sino que lo que tenemos llevárselo a los demás. Pero nunca se me olvide, no está en la Biblia, pero mi mamá siempre nos decía que el que saca y no pone, se acaba. Y nosotros no podemos salir a dar, si primero no ponemos. Si damos y no ponemos, como decía mi mamá, un día se te va a acabar. ¿Y qué cosa es ese poner? La interiorización de la vida interior. Sin vida interior, la evangelización es una evangelización de métodos. Por eso que casi todos los métodos de evangelización que hay en la iglesia, ninguno funciona. Hasta ahora no he visto que ninguno funcione. El Papa sacó la evangelización de América Latina hace como 5 años. Yo no sé si ustedes han visto funcionar, pero yo no la he visto funcionar por ningún lado. Porque ya la iglesia no necesita método. La iglesia necesita adoración y vida interior. Cuando haya adoración y vida interior, la palabra y la iglesia va a crecer. Tenemos que dejarnos de métodos y de mirar al mundo. En vez de mirar para afuera, ¿para dónde tenemos que mirar? Para adentro. Y para mirar para adentro, hace falta los dones del Espíritu Santo. Y así nos lo dice el profeta Isaías. Isaías 11, de versículo 2 en adelante, cuando habla de Mesías, dice: sobre él reposa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Con pasar el tiempo, la traducción primera de San Jerónimo de la Biblia, en la iglesia se agregó un don más a los dones del Espíritu Santo, que es el don de piedad. Porque originalmente eran 7 dones, pero ese don de piedad perfecciona todos los otros 7 dones. ¿Y a quién se refiere Isaías cuando habla de el Espíritu de Dios reposando? Sobre Mesías, sobre Cristo. Esto sucedió, eso lo leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y cuando Jesús lee eso, dice: esto que acaban de oír, hoy se cumple en medio de ustedes. Y verdaderamente en el viaje que hacemos a Israel, uno de los lugares que más me gusta a mí es la sinagoga, cuando vamos a la sinagoga de Nazaret y se lee este pasaje, porque la misión de Jesús, la misión de evangelización de Jesús, comenzó basándose en los dones que el Señor dice en Isaías que va a reposar sobre el Mesías. Y si estos dones reposaron sobre Jesús por el bautismo, que nos convertimos también en parte del cuerpo de Cristo, estos dones que son de Cristo son también de nosotros. Y no puede haber vida interior y no puede haber evangelización si verdaderamente no recibimos los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo para la evangelización, para llevar lo que hemos interiorizado a los demás. El primer don que hemos hablado, sabiduría. Dice: la sabiduría no es otra cosa que el amor que saborea, gusta y experimenta cómo Dios es dulce y suave. Ese es el don de sabiduría. El don de sabiduría es el don de conocer profundamente Dios y poder gustar las maravillas de Dios. Este don de sabiduría hace amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, como dice la Shema de Israel. La sabiduría es el reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 26. O sea que la sabiduría, ese don de sabiduría tenemos que pedir y que pedimos, es el reflejo de la luz eterna. Envíala desde el cielo sagrado, manda desde el trono glorioso para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Dice también el libro de la sabiduría sobre la sabiduría. Vamos a hacer un momento de silencio para meditar en este don de sabiduría, que como les decía, no es otra cosa que el amor que saborea, que gusta y que experimenta cómo es Dios. El don de sabiduría es el don del conocimiento profundo de Dios. Hagamos un momento de silencio para pensar en este don de sabiduría, en lo que hemos hablado. Dice: el entendimiento, que es el don de inteligencia, don de entendimiento. El entendimiento no es otra cosa que el amor atento a considerar y penetrar la belleza de las verdades de la fe, para conocer en ellas a Dios en sí mismo. Y después, desde ahí, descendiendo, considerar estas cosas en la criatura. Dice Proverbios 9:10, conocer al santo de Dios, es inteligencia. También un gran escritor escribía, conocer el Espíritu es, ante todo, experimentar su acción, dejarse invadir por su influencia, es hacerse dócil a sus impulsos, es desear siempre más conscientemente la fuente de nuestra vida. O sea que donde sabiduría nos penetra al corazón de Dios y nos hace conocer a Dios, no desde el punto de la inteligencia, sino desde el punto del amor, del punto del conocer, en el sentido de amor, de saborear, de gustar y de experimentar. Pero el don de entendimiento, el don de inteligencia, lo que hace es que nos permite conocer las bellezas de la fe, para conociendo estas bellezas de la fe poder entrar a conocer a Dios por el don de la sabiduría. Hoy en día hace falta, todos los dones hace falta el don de sabiduría, porque sin don de sabiduría no hay vida interior, porque nuestra vida interior viene del corazón de Dios. Solamente tiene verdadera sabiduría que el que conoce el corazón de Dios, pero que no lo conoce de libro, sino que lo conoce de experiencia. Y la inteligencia es el camino también que nos lleva a la sabiduría, porque la inteligencia es el abrirse a las bellezas de la fe. La fe que nuestra iglesia predica desde Pentecostés es la que nos lleva a ese conocimiento externo de Dios que más tarde nos hace buscar de Él y llegar a su corazón. Vamos a hacer un momento de silencio pidiéndole al Señor que nos dé el don de entendimiento, el don de inteligencia. Don de ciencia. La ciencia, al contrario, no es otra cosa que el mismo amor que nos hace atento a conocernos a nosotros mismos y conocer a las criaturas para hacernos remontar a un conocimiento más perfecto del servicio que le debemos a Dios. Poco tiene que ver este don con lo que nosotros entendemos hoy por ciencia. La Escritura hace referencia a todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios y la existencia entera en relación con Él. En uno de los fragmentos de Qumran que se encontraron decía, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Que es tomado, evidentemente, de lo que el Señor dice en el Evangelio de San Juan. O sea, que el don de ciencia, contrariamente a lo que el mundo tiene de la ciencia, que es experimentos físicos, el don de ciencia nos hace estar atentos. ¿Atentos a qué? A conocernos a nosotros mismos. Porque sin un profundo conocimiento de nosotros mismos no podemos conocer a Dios. Y conociéndonos nosotros mismos nos hace este don de ciencia cada día crecer más en un conocimiento más perfecto del servicio que nosotros le debemos a Dios. El don de ciencia nos permite entender qué servicio yo le debo a Dios. Pero esto es para encontrar este servicio que yo le debo a Dios y que es que tengo que hacer yo en la iglesia. Esto viene del conocimiento primero mío propio y del conocimiento que yo tengo de Dios. Hagamos un momento de silencio pidiéndole al Señor que nos dé este don de ciencia. Pero recuerden que el don de entendimiento es para conocer a Dios a través de las verdades de la fe. Y el don de ciencia es para conocerme yo. Estamos viendo los dones de acuerdo a la evangelización, de cómo nos sirven los dones para la evangelización. El don de consejo. El consejo es también el amor en tanto que nos vuelve cuidadosos, atentos y hábiles para elegir bien los medios para poder servir a Dios santamente. O sea que el consejo es el don de consejo, el don de Dios, que nos vuelve atentos y cuidadosos para elegir los medios para servir a Dios en santidad. Es el don de consejo que en la evangelización es el que nos puede ayudar a ver en qué grupo, en qué ministerio, en qué área, qué cosa el Señor quiere que yo haga para no estar en el lugar equivocado y haciendo las cosas mal. Dice 1 Corintios 12, versículo 4 al 14, pero es solamente los primeros versículos, dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para el provecho común, pero todas estas cosas las obras, un mismo y único Espíritu, distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad. Por eso el don de consejo nos ayuda a entrar y preguntar al Señor dónde tengo que estar, cómo tengo que servirte. Así que vamos a hacer momento de silencio para pedir al Señor que verdaderamente a través del don de consejo nos diga que en qué área de nuestra vida, en qué campo de la iglesia el Señor nos quiere para dar frutos. La fortaleza es el amor que estimula y anima el corazón para ejecutar lo que el consejo ha determinado que debemos hacer. Dios mismo calificado en la Escritura como el Señor es el fuerte, el valiente, es el don, este don de fortaleza es el don de los militantes, este don de la fortaleza es el don de los mártires, es el don de los que son fuertes y se mantienen en pie con dignidad ante el dolor, ante el sufrimiento y la muerte, ante la amenaza de los arrogantes. Dice Hechos 4:31, los llenó a todos del Espíritu Santo y anunciaban con valentía el mensaje del Señor. Dice Romanos 8:26, el Espíritu acude en auxilio de nuestra debilidad. Sabemos también que con los que aman a Dios, Él coopera en todo para su bien. O sea que el don de fortaleza en la evangelización, en llevar el mensaje de Dios, es verdaderamente lo que nos mantiene fuerte a pesar de los pesares. Este es el don que tienen nuestros hermanos de Siria y de Irak, que es el don de fortaleza que los lleva al martirio. Y ese es el don también que debemos tener nosotros, porque el Santo Padre Benedicto XVI decía que en el Oriente Medio, pues los musulmanes hacen a los cristianos el martirio de la vida, quitándole la vida, pero nosotros en Occidente, dice que los medios de prensa nos dan el martirio del ridículo. Y eso es un martirio que continuamente nos están ridiculizando en la prensa, que nos están ridiculizando en el trabajo, que nos están inclusive ridiculizando en el medio de la familia. El Santo Padre decía, eso es un tipo de martirio también. Y es muy difícil. Yo creo que a veces es más fácil ser mártir de la vida que no sucumbir al martirio del ridículo y querer pues entonces ya no ser blanco del ridículo que nos hacen todo el mundo en la calle por ser seguidores de Cristo. Es lo que le pasa a muchas personas. Por eso vamos a hacer silencio, un momento para pedirle a Dios este don que tan necesario es para la evangelización, el don de la fortaleza. El don de piedad. La piedad es el amor que dulcifica el trabajo y nos hace cordialmente, agradablemente y con afecto filial emplearnos en las obras que agradan a Dios nuestro Padre. Dice Romanos 8:14, todos a los que anima el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así pues, no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que hace gritar, Abba, Padre. Ese mismo espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El don de piedad es uno de los dones más hermosos porque el don de piedad es lo que te hace a ti conocer a Dios como Padre. Y eso es una experiencia porque decimos Dios es nuestro Padre. En las oraciones comenzamos diciendo Padre, en el Padre Nuestro clamamos al Padre, pero la paternidad de Dios no es de entender, la paternidad de Dios es de sentir. Es como un niño que se cría lejos de su padre y no conoce al padre, y le dice, mire, este es tu papá, y le dice, ah, padre, pero no tiene ningún tipo de relación con él ni lo conoce. El don de piedad hace que se establezca esa relación entre el alma y Dios y que reconoce verdaderamente a Dios como su verdadero Padre. Es una experiencia. Una experiencia como recibir el Espíritu Santo, el sentir que Dios es tu Padre cuando viene esa paternidad de Dios sobre ti. Entonces lo que dice Romanos, cuando tú dices Abba, como decía Jesús. Y este don nos ayuda a la vez que reconocemos a Dios como Padre, pues saber que todos los demás son, nuestros hermanos y querer traer estos hermanos al reino de Dios. Este don de piedad nos hace preguntarnos, ¿vivo mi relación con Dios desde el amor? ¿Me siento de verdad hijo suyo? Este don nos lleva a preguntarnos, ¿trato a los demás como hermanos, sin acepción de personas ni discriminación alguna? Vamos a hacer momento de silencio para meditar. El don de temor de Dios. Y en conclusión, el temor no es otra cosa que el amor en tanto que nos hace huir y evitar lo que es desagradable a la divina majestad. Eso es lo que es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios no es miedo. El don de temor de Dios es amor. Pero ese amor a Dios hace que tú tengas miedo a hacer aquello que desagrada a Dios. Por eso que se llama don de temor. En el sentido bíblico, el temor es respeto, admiración, agradecimiento hacia aquel que es mayor que nosotros e infinitamente mejor. Gracias a la presencia del Espíritu Santo, cuando fallamos, somos capaces de retornar el camino e intentar una y otra vez corresponder a la misericordia que Dios nos tiene. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sensatez y la educación. Porque el don de temor es el don de todos los dones de la vida cristiana, porque el don de temor te hace temer no a Dios, sino temer desagradar a Dios. Y ahí está, si tú no te importa desagradar a Dios, tú no tienes todavía una vida cristiana. Dice Hechos 9:31, entre tanto la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, progresaba en la fidelidad al temor del Señor y se multiplicaba alentada por el Espíritu Santo. Hagamos un momento de silencio para pedir al Señor que nos dé ese don de temor. María, Madre de la Iglesia, Santa María de Jesús crucificado, antes de hacer la oración final.